8 de la mañana, 5 minutos en toda la Argentina. Seguimos en la continuidad de Río Extra, primera hora hasta las 9 de la mañana. Y lo tenemos en línea a Carlos Echepare, periodista especialista en temas rurales. Podríamos decir, animarnos a decir, el que más sabe de todos estos temas. Quien tiene la amabilidad de charlar con nosotros, él está en España, está residiendo en Pamplona. Y bueno, por supuesto que le damos la bienvenida. Carlos Sebastián Soso es mi nombre, buenos días, gracias por este tiempo.
Hola, Seba, gracias por llamar.
No, al contrario. Bueno, Carlos, primero preguntarte, ¿no? ¿Cuál es tu apreciación? Ayer charlábamos, ¿no? Nos cruzábamos mensajes con Rodrigo sobre la salida intempestiva de Fernando Vilela, ¿no? ¿Qué representa esto y cómo se entiende esta decisión que tomó el presidente?
Bueno, parafraseando un libro famoso, Crónica de una muerte anunciada, repasemos un poquito la historia reciente. Fernando Vilela asume el cargo sin conocer al presidente, viene de ser rector de la Facultad de Agronomía, tiene una carrera académica muy conocida, pero repasemos, cuando Milei llega a la segunda vuelta, la respuesta es, che, ¿y del campo a quién tiene? Y la verdad es que no tenía nadie. Entonces alguien, algún sector de nuestro rubro, le acercó las ideas de Fernando Vilela. Fernando había hecho un trabajo al respecto y lo había hablado fundamentalmente con el señor este que era jefe de gabinete, Caputo creo que se llamaba.
Sí, sí, sí.
Que era el jefe
Nicolás
de gabinete
Pose,
de Milei,
Nicolás Pose.
Posteriormente. Nicolás Pose, sí. Tenés razón. Nicolás Pose, que fue de alguna manera... Claro, que fue de alguna manera quien introdujo a Fernando en ese grupo. Ahora, para que tengas una idea y que la gente lo entienda, el presidente Milei lo conoció a Vilela con motivo de la Expo Agro, que se realizó en marzo, es decir, prácticamente 4 meses después de haber asumido tanto uno como otro. Uh-huh. Fernando tenía el apoyo de ciertos sectores, fundamentalmente el vinculado a la industria de semillas, algún sector de la exportación. No tenía buena relación con los productores, cometió algunos errores por la inexperiencia política al principio, acusó a los productores de que operaban en negro. Acordate que al principio Milei, cuando manda el primer proyecto de ley al Congreso, pretendía aumentar los derechos de exportación, cosa que la campaña había dicho todo lo contrario, y Vilela en su momento había declarado que si se pretendían aumentar los derechos de exportación, él iba a renunciar. No lo hizo, sino que hizo todo lo contrario, fue al Congreso a defender la posibilidad de un aumento en los derechos de exportación. Bueno, después sabemos lo que pasó con esa ley, que finalmente no pasó porque fundamentalmente el trabajo de los gobernadores de Santa Fe, de Córdoba, hizo que esa ley no pasara y los derechos de exportación no se aumentaron, pero todos esos mensajes quedaron, digamos, a nivel de los productores. Es decir, y no tenía prácticamente relación, no ya con el presidente, sino con su jefe, que era el ministro de Economía, que es el ministro de Economía, Caputo. Poco a poco le fueron limando su poder dentro de la secretaría, él le cambió el nombre, logró ponerle Secretaría de Bioeconomía, cosa que también ahora se vuelve para atrás y se vuelve a hacer la Secretaría de Agricultura como originalmente era, pero en el último proceso en donde le quitaron a muchos de los funcionarios que él pretendía nombrar y le pusieron todos funcionarios del ala de Caputo, aparece un señor que se llama Juan Paso, que es una especie de, digamos, de monje negro y de hombre que maneja la mano derecha de Caputo, y le incorporan adentro de esa área, además de a Juan Paso, como una especie de controller general de la función, a quien hoy es el nuevo secretario de Agricultura, que es Sergio Iraeta, que es un productor vinculado fundamentalmente al mundo de las finanzas y la administración, y que, oh casualidad, es el cuñado de Juan Paso. Pero bueno, son estas cosas de la nueva casta que tenemos, y entonces Fernando Vilela terminó muy castigado yéndose o echándolo, como formalmente fue la situación, a punto tal que si vos lees el comunicado, ni siquiera, viste como se usaba anteriormente, le agradecían los servicios prestados, ni siquiera eso le pusieron en su despedida. Así que bueno, era previsible que esto pasara, porque hay otra cosa que hay que tener en cuenta, Seba. El gobierno hasta ahora no ha tomado ninguna medida en serio respecto de lo que es el factor productivo en la Argentina. Fíjate que todas las medidas están vinculadas al sector financiero, a cómo se paga la deuda, cómo negociamos, cómo controlamos el dólar. Es decir, es cierto que está controlando la inflación, pero el costo es muy alto. Es un control salvaje de la inflación, ¿no? En donde van quedando en el camino mucha gente de la sociedad común, y en este caso el campo sigue apostando a un gobierno que le prometió un montón de cosas y hasta ahora cumplió muy poco.
Carlos, buen día. Rodrigo Miró te saluda.
Hola, Rodri, ¿cómo estás?
Bien, apelando a tu conocimiento, tu recorrido, tu vasto recorrido en el mundo del sector agropecuario, si vos tuvieras que sentar en una mesa hoy a Javier Milei, al nuevo funcionario Iraheta y a los productores, ¿cuál sería el pliego de reivindicaciones más urgentes? ¿Qué es lo que el campo, los productores, le pedirían a este gobierno para rápidamente destrabar esto y, por ejemplo, permitir que se liquiden los dólares y que rápidamente haya una buena sintonía entre el campo y el gobierno?
Hola, Carlos. Carlos, ¿estás ahí?
Sí, acá estoy.
Ahí está.
Acá estoy. Vamos por parte. La liquidación de dólares, que tiene que ver con la venta que los productores le hacen a los exportadores, fundamentalmente, y estos, por supuesto, exportan la mercadería y traen los dólares, viene siendo relativamente normal para lo que es esta época del año. Lo que ocurre es que este gobierno, de alguna manera continuando y profundizando una política que había establecido el gobierno anterior, pero con una diferencia sustancial, le permite a los exportadores dejar el 20% de los dólares que tienen que liquidar en el exterior. No los obliga a entrar ese 20% que se liquida por el famoso mercado del contado con el ICE. Entonces se está liquidando el 80% a un precio mucho más bajo del que teníamos en los años anteriores, a un precio internacional que es mucho más bajo. Entonces ahí está el problema. Segundo, los productores, más allá que apoyan el gobierno todo el tiempo, te lo dicen, por otro lado protegen lo que ellos producen, que es su producción. Y entonces, frente a la incertidumbre que te genera, por un lado el mercado internacional en baja, pero fundamentalmente la política interna, donde el propio gobierno te está todo el tiempo diciéndote, ya vamos a levantar el cepo, ya vamos a unificar el tipo de cambio, ya les voy a bajar los derechos de exportación. El productor que así dice, bueno, mientras yo aguante, a lo mejor viene algo de parte del gobierno cambiando la política económica. Porque acá hay otro tema que hay que tener en cuenta. Al productor no le conviene la devaluación en sí misma, que fue lo que pasó en diciembre. En diciembre hubo una gran devaluación y todo el mundo supuso que con esto le solucionaba el problema al campo. Y la verdad es que estuvo lejos de ser así, porque el campo ya venía con un tipo de cambio diferente. El gobierno anterior le había dado el 50% del mercado libre más el 50% del oficial. Entonces ya tenía un tipo de cambio más alto. Sumale a eso que lo que sí aumentaron con la devaluación fueron todos los costos. Entonces, los precios crecieron en un 10, un 15%, y vos tenés costos como el gasoil que crecieron lejos más del 100%. Entonces, eso no le sirve al productor. Al productor le sirve que le saquen los derechos de exportación, y esto es lo que el gobierno tiene que entender. Si el gobierno saca los derechos de exportación reduciéndolos, evidentemente se va a acelerar la liquidación, pero no es que se va a liquidar todo lo que el gobierno quiere que se liquide. En este momento los productores tienen guardados unos 15 mil millones de dólares, guardados, digo, cada uno de los productores en su conjunto, ¿no? En soja y en maíz fundamentalmente. ¿Te imaginas que eso no se puede vender todo junto porque habría problemas de logística y habría problemas de precios, se derrumbarían los precios? Se va a seguir vendiendo igual. Lo que ocurre es que vas a cambiar las expectativas para la campaña siguiente, que es lo que el gobierno debería pensar. En la campaña 24-25, los productores, si no ven señales de que va a haber un cambio en serio en la política en favor de la producción, los números no cierran. Y están empezando a quedar productores en el camino. El productor tiene la costumbre, mala desde mi punto de vista, pero bueno, gracias a eso sigue produciendo, que no hace los números adecuadamente. Entonces no se da cuenta que si bien saca plata para producir y después le entra plata cuando vende, la relación no es positiva y lo que está haciendo es descapitalizándose. Se está dando un proceso muy parecido a los que somos grandes como yo, a lo que vivimos en la década del 90. En la década del 90 tampoco había inflación, pero todos sabemos lo que pasó con la industria nacional y todos sabemos lo que pasó con el campo, que hacia fines de la etapa de la convertibilidad había montones de campos en remate y productores que habían desaparecido. Entonces, porque la gente no entiende que la inflación no es el único problema de la Argentina. La Argentina tiene mucho más problemas, como por ejemplo tiene costos elevadísimos porque no tienen infraestructura.
Estamos conversando con Carlos Echepare, periodista especialista en temas agropecuarios. Justamente, mira, vos solo entraste en esta pregunta que justamente quería hacerte sobre la realidad del campo, ¿no? Uno piensa en el campo, piensa en los terratenientes, pero hay realidades de pequeños productores que es en el día a día y que son sufrientes realmente. Bueno, algo adelantaste.
Bueno, ahí tenés, Eva, el otro ejemplo de lo que puede ser la política de este gobierno. Fíjate que los otros días se dio la particularidad de que firmaron este documento de mayo, pomposamente llamado, bueno, una nueva acta fundacional de la Argentina, y está lejos de serlo, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, fíjate que el gobierno insiste con que da la sensación que para el gobierno los únicos representantes del campo son la sociedad rural argentina.
Claro.
Y vamos a ser claros, la sociedad rural representa un sector minúsculo, minúsculo de los productores. Ni siquiera sumando las cuatro entidades tenés toda la representación del campo, porque hoy lamentablemente, como consecuencia de la mala dirigencia que tenemos en el sector, han perdido representación. Pero más allá de eso, si hay una de las cuatro que menos representa a los productores, al conjunto, me refiero a eso que hablas vos, el pequeño, el mediano, es la sociedad rural argentina. Y con todo respeto lo digo, porque la sociedad rural argentina tiene sus socios, no sé, son 6,000-7,000 socios, y esos son los productores que representan en definitiva. Ahora al gobierno le sirve vincularse a la sociedad rural argentina. Ahora vas a ver en Palermo la famosa muestra, que ese es otro concepto, viste, que hay que empezar a cambiar, porque cuando la ciudad va a las grandes exposiciones como Palermo, que va a venir ahora, y alguna otra, se cree que eso es el campo, y eso no es el campo. ¿Es una parte del campo? Sí. ¿Te muestra la potencialidad que tiene el campo? También, pero vos lo acabas de decir, hay miles de productores que ni se acercan a esas posibilidades que te muestran en esas exposiciones. Entonces ahí está el otro gran error, que es un error compartido. Y entonces por ahí la gente que rodea a Milei y Milei mismo cree que eso es el campo, pero el campo se está lejos de ser eso.
Carlos,
fuera eso todo el campo.
Carlos, la última cortita, y agradecemos este ratito de charla que nos brindaste. Si hoy tenemos que pensar, no podés ser vos exégeta de cada uno de los productores, pero ¿qué piensa el productor de los políticos o de la política? Para quienes están hoy en cargos públicos, más allá de que le brindaron su apoyo a Milei, están esperando más, y se puede decir, no sé, me animo a pensar escuchándote, que Rogelio Frigerio, que Martín Yarlora y que Maximiliano Puyaro aquí en Santa Fe, que los gobernadores están teniendo un mejor entendimiento de qué necesita el sector.
Los gobernadores, Rodrigo, están mucho más cerca de los productores de lo que puede estar el presidente Milei y el equipo de economía que tiene hoy, que viene del mundo financiero. Eso no te quepa ninguna duda. Están mucho más cerca, y son los tres que nombraste, por lo menos, que yo más o menos tengo la posibilidad de conocerlos, son personas más vinculadas al sector productivo, porque las provincias viven de la producción, y Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos viven de la misma provincia de Buenos Aires, viven de la producción. Entonces me parece que ahí está la clave. Ahora, ¿qué piensan los productores? Y la verdad que los productores hoy, si vos le pones a cualquiera de esos gobernadores y al lado a Milei, lo prefiere a Milei. ¿Pero por qué? Por lo que vos bien decías al principio, es decir, por el desgaste de la política, como la gran parte de los argentinos, y que es lo que permitió que Milei fuera presidente. La política tiene mala prensa, tiene mala imagen, tiene que trabajar contra todo eso si quiere volver a ser lo que en algún momento fue. Lo que no podés pensar, lo que no podemos pensar como argentinos, es que el país se arregla sin la política. Me parece que eso es un error. No existe en ninguna parte del mundo. Yo sigo, mira, la última nota que yo tuve oportunidad de hacerlo a Milei, que todavía se fue cuando le dije lo del partido político y demás, sigo esperando la respuesta. ¿En qué país del mundo existe la política que propone el gobierno actual? No existe en ninguna parte del mundo, vamos a ser claros. Ni en los países más capitalistas, desde Estados Unidos, bueno, acabas de ver lo que pasó en las elecciones del Reino Unido, de Gran Bretaña, acabas de ver lo que pasó inclusive hasta en Francia. La política que propone Javier Milei, no existe en ninguna parte del mundo, vamos a ser claros. Después, los problemas de la inflación es un problema, pero hay montones de formas de combatirlas que a lo mejor no pasan por la administración salvaje que se está haciendo hoy, en donde te pagan los más, digamos, débiles en la estructura social de nuestro país, ¿no?
Carlos Echepar, especialista en temas rurales, agropecuarios, te agradecemos este contacto, ha sido un placer conversar contigo, te dejamos un abrazo desde aquí.
Gracias, Eva. Rodrigo, un abrazo para los dos.
8:20 de la mañana en todo el país, seguimos en la continuidad de Río Extra, primera hora hasta las 9.
Primera hora.